¿Quién vino con hambre para la palabra de Dios esta mañana? Qué bueno, yo también vine con mucha hambre. Vamos al mensaje número 4. ¿Tienen sus notas? Se las hicieron un poco raras hoy, ¿verdad? Yo no las pedí así, pero a veces las cosas suceden diferentes y nos ajustamos. El mensaje hoy es número 4 en esta serie de 5. Y el nombre es la necesidad de ver más que el mundo natural. La necesidad de ver más que solamente el mundo natural. Hemos visto Mateo 24 que Dios dice que Jesús dijo en los últimos días que se multiplicaría la maldad y el amor de muchos se enfriará. No se puede enfriar a menos que esté caliente primero. Entonces esto está hablando de creyentes, de personas que han servido al Señor, pero por circunstancias ellos se dejan enfriar en su vida. Y nosotros no queremos ser culpables de eso, amén. Queremos mantenernos caliente para cuando el tiempo más y más se acerca de la venida de Jesucristo, que nosotros estemos activos en el propósito de Él en nuestra vida. Pero para que eso suceda, tenemos que ser algo intencional, deliberado, para combatir esta maldad, esta negatividad en nuestro mundo. Y Dios nos dijo que fuéramos, o que nos esforzáramos y fuéramos, ¿qué es la palabra? Valiente, exactamente. Y si Él lo dijo que lo hiciéramos, es porque es posible hacerlo. Si vamos a vivir una vida de fe, entonces aprendimos también que tenemos que darle prioridad a la palabra de Dios. Eso no va a suceder viendo televisión, sino que es en la palabra de Dios. Y es difícil tener una relación fuerte con Dios sin tener una relación fuerte con su palabra. Si quieres saber más o menos cómo está tu relación con Dios, revisa cómo está tu relación con la palabra, porque eso es una gran indicación. Cuando nosotros oramos, la mayoría del tiempo pasamos hablándole a Dios. Pero para que tengamos diálogo, tenemos que pasar tiempo en su palabra, porque es mayormente en su palabra como Él se comunica a nosotros. Ok, abramos nuestras Biblias, Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro. Este es un lindo versículo. Lindo versículo de promesas. Pedro está casi al final del Nuevo Testamento. Segunda Pedro 1:3. ¿Listos? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que nos ha sido dado? Al principio. Esta es la primera frase. Como todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que pertenecen a la vida y a la piedad. Hermanos, ¿hay algo que no pertenezca a la vida o la piedad? Todo, ¿verdad? Todo lo que nosotros vivimos, todas nuestras necesidades, todo lo que tenga que ver con nuestra existencia en este mundo, Dios nos lo ha dado, todito, porque dice todas las cosas. Y todas en el griego significa todas, ¿okay? Sin excepción. Lo que tú necesitas para tener una vida de victoria y de piedad, Dios ya te lo ha dado. No tenemos que andarle pidiendo que nos lo dé, porque es un insulto pedirle a Dios que nos dé algo que ya nos ha dado. Pero el asunto es saber cómo recibirlo. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante, ¿qué cosa? El conocimiento de aquel que nos llamó. Entonces, si vamos a recibir todas esas cosas que nos han sido dadas, vamos a tener que conocerle íntimamente. ¿Cómo? En las hojas ahí. ¿Cómo? Por su divino amor y mediante el conocimiento de aquel. ¿Cómo le llegamos a conocer a él? Por medio de su palabra. No podemos separar las dos cosas. Muchos no reciben promesas de Dios porque ni siquiera saben que existen. Tú no vas a aprovechar de algo que alguien te ha dado si tú no sabes que lo tienes. Si yo te doy un cheque de $1,000,000 y yo fuera multimillonario y el cheque fuera bueno, pero tú nunca lo cambias en el banco, ¿de qué te sirve? Imagina sacar una gran fotocopia bien grande de ese cheque, ponerlo en un marco hermoso en tu casa para que cuando toda la gente entre a tu casa, miren ese cheque de $1,000,000 y se quedan impresionados. ¡Wow! ¡Mira ese cheque! Pero ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve, verdad? Y es lo mismo con la palabra de Dios. No sirve muy bien la palabra de Dios cuando la ponemos en la mesa y nomás recolecta polvo. Es bueno para colectar polvo, pero no nos sirve mucho a nosotros. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Mire otra vez lo que nos ha prometido. Mire el verbo. Dice que nos dará promesas. No, dice nos ha, eso es presente, futuro o pasado. Es pasado. Son cosas que ya nos ha dado para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, todas esas cosas han sido dadas por su divino amor a través de las divinas, preciosas y grandísimas promesas, pero mediante el conocimiento. Y este conocimiento viene de la palabra. Hay un texto bien interesante, no lo tienen que buscar ahorita, pero ese está en 1 Samuel 3:7. Dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra le había sido revelada. Qué interesante, en el mismo versículo vemos la conexión de conocer a Jehová y conocer su palabra. Son inseparables. No vamos a conocer a Dios sin conocer a su palabra. Se pudiera decir Samuel no había conocido a Jehová porque tampoco había conocido la palabra de Jehová. No le había sido revelada. Entonces en las notas hay una conexión entre conocer a Jehová y conocer su palabra. Si no tienes la revelación de la palabra, realmente no conoces a Dios. ¿Cómo yo pudiera realmente conocer a mi esposa si nunca escucho sus palabras? Si no más la he visto en foto. No más he leído cosas que gente dice acerca de ella. Una vez la gente hace eso en el internet hoy en día, ¿verdad? Miran una foto, ¡wow! Qué guapa esa mujer. Y se enamoran con la foto. Pero nunca le han hablado. Nunca han tenido comunicación con ella. Y eso va a ser una relación bien extraña. Es tan importante conocer la palabra porque si no, podemos desarrollar a veces una mala teología. Y a veces la gente se asusta un poquito esa palabra teología. Pero simplemente es lo que tú crees de Dios. Y cuando tenemos una mala teología, eso puede causar gran daño. No es cuestión nada más teórico. Les doy un ejemplo. A un niño, una vez, de unos 10 años, su papá murió. Y en el entierro, tratando de consolar al niño, su pastor le dijo que Dios había matado a su padre porque lo necesitaba más en el cielo que en la tierra. ¿Quién ha oído algo similar? Y a veces las personas dicen cosas tontas por tratar de consolar. Hermanos, Dios no nos necesita en el cielo. Nos necesita aquí. Amén. Y cuando nosotros usamos mala teología así, ¿qué pasó con este niño? Él creció en su vida resentido con Dios. Porque sintió toda su vida que Dios había sido el culpable de quitarle a su papá que él tanto necesitaba. Y eso se hace cuando uno no conoce la palabra. Otros enseñan que Dios te puso una enfermedad para enseñarte una lección. Hay gente que dice eso. Hermanos, el diablo es perfectamente capaz de poner una enfermedad. Dios no necesita su ayuda. Amén. Dios vino, Jesús murió para quitar nuestras heridas, quitar nuestras enfermedades. Entonces es muy importante lo que creemos acerca de Dios. En la nota, mala teología conduce a malas relaciones con Dios. Teología correcta viene a través de invertir tiempo en su palabra y no depender lo que otros dicen de Dios. Ojalá ustedes no dependan de lo que yo les enseñe para su relación con Dios, porque si es así, van a tener una relación muy débil. Ustedes lo necesitan conocer. Ahora vayamos a Marcos capítulo 6. ¿Quiénes vieron mi mensaje en Facebook anoche? Algunas personas. Qué bueno, si no está, si está en Facebook, pero no nos tiene como amigo a la iglesia, les animo que se unan, porque ahí a veces todos damos mensajes. Vayamos a Marcos capítulo 6. Eso sí voy a pedir que lo busquen su Biblia, si trajo su Biblia con usted. Así, aquí está Jesús con una gran multitud de gente. Versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Así hacemos muchas veces en las iglesias, ¿verdad? En vez de ayudar a las gentes las enviamos a otros lugares para tener sus necesidades suplidas. Y en vez de orar por los enfermos, hay lugares que los envían a los doctores. Qué bien los doctores, pero ¿por qué nosotros no oramos por los enfermos? Amén. ¿Cuántos de ustedes han conocido una persona enferma y lo primero que piensan es qué doctor le puedo recomendar? No, los de la otra iglesia, yo sé, aquí nadie. Todos somos santitos. ¿A cuántos de nosotros lo primero que se nos ocurre es, ¿te gustaría que yo orara por ti? No tiene que ser el pastor. Yo no tengo nada especial que ustedes no tengan tampoco. Porque este versículo que leímos en Pedro se aplica a todos nosotros. Amén. Ustedes son la iglesia. Esto no es la iglesia. Ustedes son la iglesia. Cada uno de ustedes y yo somos la iglesia. Si la gente tiene problemas, nosotros debemos de buscar la manera. Y eso es lo que hizo Jesús con sus discípulos. Los discípulos ven y le dijeron a Jesús, mire, esta tarde tenemos que enviar a esta gente a otro lugar para que sus necesidades sean suplidas. ¿Pero qué dijo Jesús? No, tú suple las necesidades. ¿Yo? Son muchas personas. Esta necesidad es muy grande, Jesús. ¿Cómo vamos a darle de comer a tanta gente? No hay comida aquí, no hay ni un 7-Eleven aquí. ¿Qué vamos a hacer? Mucho menos un HEB. Una de las razones que la gente venía a Jesús era porque sanaba a los enfermos, no solamente porque salvaba a los pecadores. Mantengan su dedo en Marcos, y si quieren buscarlo, miremos Hebreos, porque vamos a regresar a Marcos. Pero vamos a ver algo bien interesante aquí en Hebreos, capítulo 2. Hebreos está cerca del final del Nuevo Testamento también, poco antes de Pedro. Capítulo 2, versículo 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, fíjense en esto, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, ¿cómo hermanos? Con señales y diversos y repartimientos, Espíritu Santo, según su voluntad. Ahora quiero que se fijen en esto. ¿Cómo fue confirmado el ministerio de Jesús? Con milagros sobrenaturales, ¿no es cierto? Ahora, imagínense, Jesús es el Hijo de Dios, es Dios, y Él necesita milagros para confirmar su ministerio. Aparentemente sí, ¿no? Y qué curioso que hay iglesias hoy en día que dicen que lo de los milagros ya pasó. No necesitamos milagros hoy en día. Entonces, ¿nosotros somos más espirituales que Jesús? Él necesitaba milagros para confirmar su ministerio, siendo Dios. Y nosotros, ¿no? ¿Se fijan lo ilógico de eso? Si Él necesitaba milagros, usaba milagros para confirmar su ministerio, mucho más nosotros, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aprender, hermanos, a comenzar a pensar, creer más allá de lo meramente natural. ¿Qué era lo natural en esta situación? Que habían miles de personas hambrientas y no había casi nada de comida. Eso era lo natural. Pero ¿qué es lo que Jesús quería que ellos hicieran? Que aprendieran a ver más allá de lo meramente natural. Eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos enfrentados con una crisis, un problema en nuestra vida. No solamente a ponernos a pensar en lo natural, sino comenzar a pensar cómo Dios va a solucionar este problema. El primer lugar donde la gente debe ir en su tiempo de tribulación es a uno de nosotros, a un creyente, no al gobierno, los programas seculares. Nosotros debemos de tener esos milagros y prodigios y diversos milagros. Yo creo que los vamos a tener, los hemos tenido, pero vamos a tener más, amén. No nos vamos a conformar. ¿Saben algo bien interesante? En los primeros días de la existencia de esta nación, Estados Unidos, los presbiterianos fundaron prisiones. Ellos hicieron lo que no hacía el gobierno. En esos tiempos el gobierno no tenía prisiones. Entonces, la iglesia presbiteriana decidió, nosotros vamos a construir prisiones. ¿Por qué? Porque en esos días, si cometías un crimen, por ejemplo, si tú robabas pan una vez, la primera vez que te hacían es te castigaban públicamente. La primera vez solo con robar pan. La segunda vez te ponían en el centro de la ciudad en un grillete para humillarte. La tercera vez te mataban. Entonces venían los presbiterianos y dijeron, ¿por qué no hacemos prisiones? Porque a lo mejor mucha gente simplemente tenía hambre y en vez de no más castigarles, les podemos rehabilitar en las prisiones y estas personas se pueden reformar. Y tuvieron mucho éxito haciéndolo, tuvieron tanto éxito haciéndolo que el gobierno dijo, pues si ellos lo pueden hacer, entonces nosotros lo podemos hacer también. Y el gobierno tomó el control de eso, la iglesia dejó de hacerlo, y ahora ¿qué es el resultado cuando salen los prisioneros? 80-90% de los que salen, según algunas estadísticas, vuelven a cometer otro crimen. Lo que la iglesia comenzó con éxito, dejamos que el gobierno lo comenzara a hacer y tomaron algún programa positivo y lo volvieron a un desastre, que ustedes ya lo saben. También las iglesias fueron los primeros que comenzaron las universidades. Casi todas las universidades que han oído, las famosas, Harvard, Yale, Princeton, todos esos grandes, fueron comenzadas como universidades cristianas. Y ahora son una de las más liberales que hay en el país. Por lo mismo, el gobierno se dio cuenta de lo exitoso de la educación y decidieron hacerlo ellos también. ¿Y ahora qué producen? Delincuentes, escépticos, personas que salen de estos lugares con todo tipo de inmoralidad. Como muchas iglesias toman la postura, nomás que existen para los asuntos eternos, entonces la gente no ve a las iglesias como algo relevante a su vida. Van a la iglesia no más para el aspecto eterno de su vida, pero en lo actual donde viven no lo ven como relevante. Pero no debiera ser así. Nosotros deberíamos ser los primeros a donde viene la gente cuando tienen estas necesidades. Incluso la Universidad Baylor, que está aquí en Waco, que comenzó como una universidad cristiana. Ahora, profesores no pueden ni enseñar la creación como una alternativa sin que los corran. Tienen que enseñar la evolución. Universidad cristiana, porque dejaron tomar el control de personas que no creen en Dios. Es triste. El tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, fundó una sociedad bíblica y puso la Biblia en las manos de todo estudiante. El gobierno se dio cuenta que la educación estaba ayudando, entonces ellos hasta lo promovieron. Pero ahora trata de hacer eso. Te quieren fusilar. No quieren que ni digas la palabra Merry Christmas, porque estás mencionando a Cristo ahí. ¡Qué tragedia! Regresemos a Marcos, capítulo 6. Entonces, lo último que vimos ahí es que los discípulos les dijo a Jesús que enviara a la gente, que los despidiera. Versículo 37, respondiendo él, Jesús les dijo, dadles vosotros de comer. No esperen que el gobierno lo haga, hazlo tú. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Bueno, nosotros vemos esta palabra denario y no tiene mucho significado, pero básicamente un denario era lo que se le pagaba a un obrero por un día de trabajo. Entonces ellos le están preguntando a Jesús, ¿debemos gastar 200 días de salario para darles de comer a esta gente? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Viendo sus propios recursos y no la habilidad sobrenatural de Dios. ¿Cuántos hacemos lo mismo hoy en día? ¿Verdad que sí? Versículo 38, y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Sabemos luego que esta multitud tenía como 5,000 hombres, posiblemente un total de 15,000 personas. ¿Y cuántos panes? 5 panes y 2 peces. ¿Cuántos creen que con eso se puede dar de comer a 15,000 personas? En lo natural no, ¿verdad? Pero sigamos leyendo, 39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran ¿cuántos? 5,000 hombres, ¿verdad? Y a saber cuántas personas. Entonces vemos que Jesús les dio instrucciones que todos se sentaran. Y vamos a asumir que nomás eran 10,000 personas para darles un ejemplo de lo que tuvo que haber pasado. A lo mejor eran más, pero asumamos nomás 10,000 personas. Si había no más 10,000 personas y cada discípulo tuvo que correr con una canasta, llevarla a la gente, vaciarla, regresar a Jesús para que le diera más panes y peces de lo que estaba haciendo, ¿sabe cuántas horas hubieran tomado para darle de comer a no más 10,000 personas? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Soy discípulo, aquí está Jesús, tengo mi canasta, voy y le doy aquí, saquen los peces, los panes, los sacan y lo vacío y regreso a Jesús donde está repartiendo. Con los 12 discípulos, darle de comer a esta gente se hubieran llevado por lo menos 7 horas para hacerlo. Pero hay un problema, Porque ¿qué dice el primer versículo que leímos? Versículo 35. Dice, cuando ya era muy avanzada la hora. O sea, ya está muy tarde. Y sabemos, en esos días no había electricidad, ¿verdad? Entonces, cuando bajaba el sol, ya no había luz. Entonces, ¿cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a repartir para tantas personas en tan poquito tiempo? Bueno, asumamos que no se pasaban de las 2 de la tarde cuando comenzaron. Todavía hubiera sido muy noche cuando terminaron. La única manera de lograr esto, sin que fuera demasiado tarde cuando terminaron, hubieran sido si esa comida en las canastas siguiera multiplicándose en la canasta de cada discípulo mientras lo repartía. ¿Me estoy explicando? Entonces yo venía con Rafael y Emi y ellos sacaban todo el pescado que querían y me lo vaciaron. Pero no me lo pueden vaciar, porque cuando lo tratan de vaciar, se multiplican más peces y más pan. Qué lindo sería ver eso, ¿verdad? Entonces podían seguir repartiendo para que todos tuvieran su pan y su pez, su pescado. Pero ¿dónde entonces se multiplicaron estas cosas? Dentro de la canasta. Y cuando le dieron a toda su gente, porque cada uno, para 10,000 personas, le hubiera tenido que dar de comer a 700, 800 personas, cada uno. Entonces, cuando terminó de darle a todo lo que les tocaba, ¿qué pasó con la canasta? Estaba llena todavía. Imagínense esa experiencia. Ahora, ¿qué es lo que queremos ver aquí? ¿Qué es la aplicación? Porque este fue un milagro que no solamente lo hizo Jesús cuando comenzó a partir el pan y los peces, sino que este era un milagro más grande, porque ese milagro continuó sucediendo en las manos de los discípulos. ¿Me están comprendiendo? No solamente era Jesús, no solamente era el pastor, sino que todos lo estaban haciendo. Tenían ese milagro en sus manos. Aplicación. Esto es descriptivo de cómo es para nosotros. Solos nos sentimos inválidos, pero Dios no espera que hagamos las cosas solos, con nuestros propios esfuerzos. En sus hojas, Él es quien lo hace por su poder sobrenatural. Hemos sido comisionados a hacer las cosas en el nombre de Jesús. Nomás tenemos que tomar lo poquito que tenemos, ofrecerlo a Dios, y Él es el que lo multiplica. La gente se sana, se libera, se salva, milagros, etc. Pero Él es el que lo hace. Entonces, no tratemos de enfrentar los problemas con nuestros propios esfuerzos. Nosotros debemos de vernos a nosotros como las respuestas a las oraciones de otras personas. ¿Me explico? ¿Cuántas personas están orando por una necesidad? Y tal vez tú eres la persona que Dios quiere enviar a esa persona para ser la respuesta a su necesidad. Es interesante, anoche Leslie y yo y mis papás andábamos buscando comprar camas nuevas. Nos tocó que los dos necesitamos camas nuevas al mismo tiempo, porque ya son antiguas las que tenemos. Y sí nos salió bien, porque compramos dos y el segundo nos dieron a mitad de precio. Pero lo que era curioso era, después de pasar mucho tiempo con este vendedor, durante el tiempo la transacción, él me preguntó qué es lo que yo hacía. Bueno, dice, soy pastor, etcétera. Le dije lo que hacía. Y salimos de la tienda. Ya era pasada la hora de cerrar la tienda, ¿verdad? La puerta había estado niavada, la tuvo que desenniavar para que dejarnos salir. Salimos los cuatro y él enniabó la puerta y después la volvió a abrir. Y me dice, Esteban. Ajá, regresé. Dice, mañana en tu iglesia pudieras hacer una oración por mí. Qué interesante, ¿verdad? No sé. Tal vez yo era parte de una respuesta que él había estado haciendo, pidiéndole a Dios. Pero no solamente yo, sino ustedes también. Amén. Y tenemos que vernos de esa manera. No solo pasar la vida buscando la respuesta a nuestras necesidades, sino estar a la alerta donde Dios quiere usarme a mí para hacer la respuesta a la vida de otra persona. Y te garantizo que vas a tener mucho más significado en tu vida cuando puedes hacer eso. Que no se trata de solamente nosotros, que Dios nos supla nuestras necesidades. A veces Dios nos suple nuestras necesidades mientras nosotros buscamos suplir las necesidades de otras personas. Y no podemos estar diciendo, es que pues, yo soy humano, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. No, eso no es cierto. Tú tienes el Espíritu Santo en tu espíritu. Eres una gran persona por esa razón. No por lo que eres en lo natural, sino por quien tú tienes dentro de ti. Amén. Y tenemos que vernos de esta manera. Salmo 42:1 dice, el necio en su corazón no hay Dios. Salmo 53:1 dice, el necio en su corazón no hay Dios. Él, en sus notas, del que no reconoce la existencia de Dios es un necio, dice la Biblia. Imagina enviar un cohete a Marte y descubrir allá en ese planeta una casa con muebles, plomería, electricidad y muchas conveniencias modernas. Y después concluir, esto es una formación natural de piedra. Qué tonto sería, ¿verdad? Sin embargo, nuestro cuerpo humano es mucho más complejo que eso. Y la gente dice que es un resultado de accidentes, de protoplasma. Salmo 19, lo leí hoy en la mañana. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otra. Lo tienen en sus notas, ¿verdad? Ok, ustedes lo pueden leer el resto después. Pero después de leer esto, tenemos que concluir que hay un Dios. Pero Dios, ¿por qué estoy leyendo esto? Parece un poco fuera de secuencia. Pero la realidad, el punto aquí es que Dios es real, pero Él nos usa a nosotros para ser real en las vidas de otras personas. Pero para que eso ocurra, tenemos que estar dispuestos. Nosotros somos la sal de la tierra en sus hojas. Nosotros somos la sal y debemos de tener la confianza de hablarle a la gente. Un soldado que estaba en Vietnam estaba conduciendo un estudio bíblico con los soldados y había este otro soldado ateo que siempre le gustaba entrar, que era graduado de la Universidad de Princeton. Y él siempre lo retaba con argumentos filosóficos que el cristiano no podía responder. Usaba palabras muy teóricas que ni entendía. Pero un día el cristiano le dice a este hombre, mire, yo no tengo ningún sistema teológico aparte de la Biblia. Yo simplemente creo lo que dice. Y tenemos que llegar a ese punto. Tal vez no entendamos todos los aspectos teológicos, pero tenemos que tener la palabra como esa base en nuestra vida. Cada uno de estos discípulos le dio de comer a por lo menos 800 a 1000 personas, cada uno. Simplemente tomando una canasta a las personas. ¿Cuántos de nosotros tal vez lo único que tenemos que hacer es llevar una canasta de comida a alguien? Es algo que pensar, ¿no? Nosotros, en las hojas, nosotros también podemos tomar nuestra canasta de la palabra e ir a sanar a los enfermos, aunque no lo entendamos todo. Hechos 3:6, voy a leer esto rápido. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. ¿Okay? No se puso a pensar de lo que no tenía. No hagamos eso, a veces hacemos eso, pero es que yo quién soy. Yo no soy pastor, yo no he estudiado teología. No necesitas esas cosas. Con todo, con lo que tienes, ya tienes suficiente para hacer un impacto en la vida de otras personas. Dice, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. ¿Cuántos tienen el nombre de Jesucristo de Nazaret? ¿Cuántos lo tienen? Deben decir que sí. Si no, hacemos una oración ahorita mismo. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Ahora fíjense en esto, en sus hojas. Ellos ni siquiera oraron. ¿Cuántos de nosotros, si vamos a orar para un enfermo, pensamos que tenemos que orar por lo menos por 30 minutos para que Dios nos escuche? Pero ellos ni siquiera oraron. Nomás lo vieron. No tengo mucho, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate. Le declaró, no más. Imagínense que nosotros llegáramos a todos poder hacer eso. ¿No tendríamos un impacto en nuestra comunidad? En sus hojas, ellos ni siquiera oraron, ni siquiera le pidieron a Dios que los sanara. Solamente tomaron su autoridad y dijeron, pero lo que tengo, te doy. Nosotros le rogamos a Dios, mientras que Jesús nos instruyó que le declaráramos a la montaña con lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? El nombre de Jesús. No necesita ser teólogo para tener el nombre de Jesús. ¿Amén? Ustedes lo pueden hacer. Si alguien viene a ti que está enfermo, no le diga, pues te voy a llevar que el pastor ore por ti. Dígale, yo voy a orar por ti, si tú quieres. ¿Cuántos han hecho eso? ¿Cuántos no lo han hecho, pero lo quieren hacer? Ok, excelente. Yo les reto que lo hagan. ¿Y si no se sana? Pues les voy a decir una cosa, si no ora, definitivamente no se va a sanar. ¿Por qué no tomar el riesgo que se sane? Es un buen riesgo, ¿no es cierto? ¿Cómo te animarías tú si oraras y la persona se sana? ¡Wow! Voy a ir a la iglesia el domingo, súper espiritual. Toma el reto. Hágalo, porque Dios responde a tus oraciones también. No debemos hablarle a Dios acerca de nuestra montaña, sino a nuestra montaña acerca de Dios. Cuando oramos por los enfermos, no le pongamos, Diosito, por favor, ves esta pobre hermana aquí que necesita que la toques. Tú sabes que ella es muy buena persona y que ella merece que tú la toques, y este pobre artritis que esté en esta hermana, Dios, ella sufre tanto, por favor, tóquela, Diosito. ¿Dios no sabe acaso que está sufriendo? Le hablamos a Dios como que si Él no tuviera la menor idea de que está sufriendo. No nos dice que nos pongamos a hablar a Dios del problema. Dice que le hablemos al problema acerca de Dios. Por eso cuando oramos, yo nunca le pongo a rogarle a Diosito, por favor, que le toque a la persona, porque estoy perdiendo el tiempo. Pero le digo al problema, dice que le declaremos al problema, como lo hizo aquí Pedro. Le dijo, en el nombre de Jesús, levántate. Le habló directamente y se sanó al hombre. ¿Ok? Cuando oren por una persona, oren con fe y háblenle a ese dolor, a esa enfermedad. Dígale, dolor, en el nombre de Jesús, vete, te mando, te ordeno. Así es como lo podemos hacer. Pero tenemos que ver más allá de lo natural para poder hacerlo. ¿Sabe que me voy a parar ahí? Voy a terminar la próxima vez, porque si no, no le vamos a hacer justicia. ¿Está bien? ¿Está bien?